Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de renta y dinero de ADE. Y vamos a empezar el importante tema 5, que aunque solo puede salir una pregunta, si no se sabe este tema es esencial para entender el 6. Bueno, vamos a pasarnos aquí a este lado. El tema 5 es el equilibrio en el mercado de dinero. Estuvimos estudiando, analizando la oferta y la demanda de dinero, oferta o demanda monetaria, que es lo mismo, y vamos a empezar este tema. Bueno, junto al tema 3 y 4 puede salir una pregunta sobre 15, pero son esenciales estos tres temas para entender el 6, que es muy importante. El índice, pues vamos a ver cómo se construye una curva LM. Ya lo dice la curva, ya es, no es una ecuación lineal, será una ecuación no lineal, ¿eh? Las condiciones de equilibrio en el mercado monetario, en el mercado de dinero, lo veremos. Determinantes de la pendiente de la LM, los desplazamientos y movimientos de la LM. Y vamos luego a ver un modelo muy fácil de modelo lineal, donde las ofertas y demandas de dinero son líneas rectas. Y la LM también. Eso lo veremos al final del tema. Este tema lo acabaré entre hoy aquí y mañana lo acabaré en dos partes. Y el martes que viene, que será el día 11, será la última tutoría del tema 6. Muy importante tema 6, y si vemos algo podemos ver el 7. De todas formas, el 7 lo tengo en otra tutoría grabada, os lo pasaré también, y ya cerraremos la asignatura, el curso. Bueno, vamos a ver. Hoy no tengo ningún alumno aquí presente. Espero que por lo menos puedan seguirlo grabada esta tutoría. Bueno, objetivos. Bueno, pues analizar la curva de equilibrio del mercado de dinero, que no es otra cosa que lo que vimos, es el equilibrio entre la demanda y la oferta de dinero. Entre la LD o LS. Analizaremos los diferentes tipos de demanda y oferta de dinero, que ya lo habíamos visto en el tema 4. Construiremos la curva LM, como hemos dicho, y analizaremos los desplazamientos de la curva LM al modificarse pues todos los parámetros, coeficientes o variables exógenas. Y al final distinguiremos entre análisis no lineal y el más fácil, el lineal. ¿Cómo construimos una curva LM? Bueno, partimos de la curva, de la función de oferta de dinero, que la oferta de dinero sabemos que es esta fórmula de aquí, que ya la habíamos visto, el kilómetro famoso por la base monetaria, el multiplicador monetario por la base. El multiplicador lo podemos desarrollar aquí, su fórmula magistral, el coeficiente B más 1, dividido por B más Rho más E, los coeficientes de los efectivo y depósitos de reservas obligatorias y reservas voluntarias sobre depósitos. Vemos que la reserva, el coeficiente E, sí que tiene la R ahí entre paréntesis, quiere decir que depende del tipo de interés. Eva, buenas tardes. Y sabemos esta fórmula, ya la habíamos estudiado, la fórmula kilómetro por base es la oferta monetaria. Entonces, la oferta monetaria es igual a esta fórmula de aquí. Como ahí, en esta fórmula, no viene la renta, pues podemos afirmar que en la oferta de dinero no depende, depende de R por esta parte de la E, de la coeficiente entre reservas obligatorias y depósitos, que sí depende del tipo de interés. Entonces, la oferta monetaria depende del tipo de interés, pero no de la renta, porque no está en esa fórmula. Entonces, no depende de la renta. Y vamos a utilizar aquí una base monetaria exógena, que viene dada fuera del modelo, que no depende de R, al ser exógena. Las propiedades y relación, y además, si no, se complicaría. La base monetaria, dependiendo del tipo de interés, se puede complicar. Entonces, en un primer momento vamos a distinguir base monetaria exógena. Todas las propiedades que ya vimos del famoso kilómetro multiplicador monetario, que es esta fórmula aquí complicada, pero que hay que sabérsela, que no, yo no veo mucha dificultad en saberse esta fórmula. Al ir haciendo, al ir estudiando tantas veces la misma fórmula, uno se lo aprende aunque no quiera. Y acordaros, la ρ más la E es menor que 1. Por eso, esta forma de aquí abajo, ρ más E es menor que 1, entonces siempre es positivo. Esto acordaros, Bueno, las propiedades y relaciones del multiplicador, por eso está aquí, mayor que 0, mayor que 1, por eso de ρ más E del denominador. Entonces, siempre que pongo positivo, quiere decir que tiene una relación directa. Si aumenta uno, aumenta el otro. Cuando yo en una derivada parcial decimos cuánto varía el multiplicador monetario al variar el tipo de interés, pues tiene una relación positiva. Entonces siempre pondré positivo, o bien abajo o bien arriba, quiere decir que es mayor que cero, es una relación positiva. Si aumenta uno, aumenta el otro y al revés. En cambio, el kilómetro este, el multiplicador monetario, en relación con el tipo de interés de redescuento, acordaros que era el tipo de interés que se prestaba el banco emisor a las bancas, pues tienen una relación inversamente. Por eso es menor que cero y por eso pongo el signo negativo. Respecto del coeficiente ρ, pues es también negativo. Y respecto del coeficiente B, que era efectivo de depósitos, en la relación, pues también tiene una relación negativa. Esto hay que sabérselo, Esto hay que sabérselo, porque al hacer luego la pendiente de la curva de LM o de cualquier otra curva, hay que saberse estas relaciones si son positivas o negativas para poder afirmar que se eleva, se disminuye el numerador, aumenta el denominador, etcétera. Ahí tenéis recordatorios de lo que quiere decir cada coeficiente. Y la función de demanda de dinero, esto era para construir la LM, por una banda, oferta de dinero, por la otra, la demanda de dinero, que era efectivo más depósitos. Depende de la renta y del tipo de interés. ¿Por qué lo podemos confirmar esto? Porque en la fórmula que ya habíamos visto en el tema 4, la demanda de dinero es igual al nivel de precios por la función de demanda de dinero, que depende de la I y de la R. Siempre, al menos en este tema y en el 6, hay algún tema en el 7 que... No, en el 6, al final del 6 se puede... Se dice que se supone que no es igual a 1 el nivel de precios. Bueno, pues ya no lo dirá el equipo docente si pregunta. De momento siempre vamos a considerar que el nivel de precios es igual a 1. Entonces, si es igual a 1, me da igual en términos corrientes y constantes, porque esto es lo mismo. LD, que sería en tipo, en términos nominales, y LD minúscula, que sería en términos constantes. Pero como el P siempre suponemos igual a 1, estos son igual. La demanda de dinero es corriente y constante. Bueno, y ahí tenéis recordatorio del tema 4. La relación entre la demanda de dinero y el tipo de interés es negativa, es inversa y en cambio es directa con la renta. Y acordaros siempre, una demanda de dinero tiene siempre un nivel de renta. ¿Vale? Siempre un nivel de renta, ¿eh? Lo vamos a suponer siempre. Acordaros, la última pregunta del tema 4 era esa cualidad que tenía la demanda de dinero. Bueno, pues tenemos función de oferta monetaria y función de demanda monetaria. Entonces vamos a hacer oferta igual a demanda. Hacemos esta ecuación, que esto no es otra cosa que la ecuación, luego ya lo pondré por delante, de la LM. La curva LM es esta ecuación condición de equilibrio entre oferta y demanda monetaria. Reproduzco ahí las ecuaciones de la oferta por este lado y la demanda por este otro de la derecha. Suponemos siempre precios constantes, la riqueza que lo habíamos estudiado en el 4 no se tiene en cuenta tampoco, por eso no está aquí en el paréntesis, entonces la quitamos para que sea el modelo más simple todavía. La condición de equilibrio del mercado de dinero en términos corrientes o nominales, me da igual porque esto va a ser 1, por eso, ojo, porque si fuera que el equipo docente os dice que precios varían, entonces no es lo mismo, ¿eh? No serían los saldos corrientes o nominales, no serían iguales, ¿de acuerdo? La demanda sería corriente o nominal o real, ¿eh? Bueno, o constante. Bueno, aquí tenemos condición de equilibrio. Esta condición no es otra cosa que la ecuación de la LM. Y se representa en la curva LM, como veremos, ¿eh? Aquí os pongo siempre en las fórmulas la P, para que sepáis por dónde está la P siempre en las fórmulas, pero siempre lo vamos a considerar que es igual a 1, ¿eh? Cuando pongo aquí P, esto es 1. O sea, que no varía, pero esto es 1. Para saber, ya digo, en el tema 6 a veces hay un epígrafe que estudiaremos que depende de la variación de los niveles de precios. Entonces, ahí la P sí que sería importante, ¿eh? Bueno, pues estos serían saldos constantes o reales igual a saldos corrientes o nominales porque los precios son iguales. Es igual a 1. Entonces, gráficamente, con las curvas de demanda y oferta de dinero en función del tipo de interés, se irá variando el nivel de renta. Si se modifica el nivel de renta, hemos dicho que cada demanda de dinero tiene un nivel de renta. Si modificamos la renta, tendremos varias demandas de dinero. Entonces, podemos ahí deducir que si varía la renta, varía también la demanda de dinero, ¿eh? No la oferta, la demanda de dinero. Bueno. Y para cada tipo de interés determinando, lo que me interesa que entendáis ahora de la curva también es que vamos a tener con la oferta y demanda de dinero pares de valores R minúscula I. Estos pares de valores que irán variando son muy importantes porque cada punto de la demanda y oferta, entre la oferta y la demanda de dinero, ese punto de equilibrio, lo vamos a trasladar a otro gráfico y vamos a construir con cada punto de equilibrio entre demanda y oferta de dinero, con cada valor, con cada par de valor R y vale, bueno, buenas tardes. ¿Me oís bien, no? Porque, Eva, no me has contestado. ¿Me oís bien? ¿Ramón? ¿Sí? Vale, bueno. Con ese cada par de valor RI nos va a dar un punto de la curva LM. De acuerdo. Es que siempre temo de que no se grabe, entonces lo tengo que volver a repetir. Bueno. Con esas posiciones de equilibrio en el mercado de dinero se construirá la curva de LM, como veremos. ¿Qué quiere decir LM? Pues quiere decir en inglés demanda de dinero, de liquidity preference y de money simply, oferta de dinero. Simplemente un poco de cultura para saber de dónde viene LM. es de la demanda y de la oferta. Bueno, y vamos a ver cómo construimos la curva LN, que es, lo veréis que gráficamente es muy fácil. Ahora quizá al principio parece más enrevesado, pero una vez que lo veamos gráficamente, que quiero que lo utilicéis mucho los gráficos para poder a veces sacar conclusiones en el examen. Entonces, la parte A, para un nivel de renta y sub cero, vamos a empezar siempre con un nivel de renta supuesto de inicial. Tenemos una oferta de dinero y vamos a tener dos demandas de dinero porque vamos a variar el tipo, la renta. La vamos a pasar de I sub 0 a I sub 1 y por eso vamos a tener dos demandas de dinero y con eso podremos construir la curva LM. La curva LM, quiero que ahora mismo me entendáis que obtenemos siempre un par de valores, RI, el tipo de interés, y renta, entre la oferta y la demanda de dinero, que nos va a dar un punto en la curva LM, un punto de equilibrio. Entonces, esa curva LM muestra todas las combinaciones posibles de entre tipo de interés y nivel de renta o producción de la economía, a nivel agregado, cuando la demanda de dinero es igual, o la cantidad demandada de dinero es igual a la cantidad ofertada de dinero, cuando la LD es igual a la LS. Ese será pares de valores RI de equilibrio en el mercado de dinero. Y lo veis aquí dos partes, la parte izquierda, la parte derecha. La parte izquierda, oferta y demanda de dinero. Aquí os he puesto oferta dividido por el nivel de precios, porque esa sería la oferta real. Pero cuando el P es igual a 1, bueno, pues entonces la oferta real es igual a la oferta nominal. Y no, me parece que en adelante ya no lo pongo más el P. O si lo pongo a veces es sin querer. Pero para que entendáis siempre, el nivel de precios, como es 1, me da igual. Bueno, por la otra parte, la LD minúscula y el punto de equilibrio, la A, tenemos un tipo de interés inicial R sub 0. Tenemos una cantidad demandada y ofertada, aquí donde os marco yo, de equilibrio en el mercado de dinero. Este punto lo vamos a trasladar al gráfico de la derecha, donde tenemos en ordenadas tipo de interés y en abscisa renta. Aquí teníamos tipo de intereses, como ya vimos en el tema 4, y cantidad demandada y cantidad ofertada de dinero. En cambio, en este gráfico de aquí es tipo de interés y renta o producción. Bueno, pues vamos a trasladar ese punto de equilibrio A mayúscula con el mismo tipo de interés, lo vamos a pasar aquí al punto A prima, donde tenemos un nivel de renta inicial, un nivel de interés inicial y este par de valores R sub 0. Esto sería par de valores R sub 0 y sub 0, que sería un punto de equilibrio en el mercado de dinero. Pero aquí no construimos todavía la LM. Necesitamos variar la renta para variar la demanda. Por eso os he dicho que para construir la curva de LM necesitamos dos curvas de demanda. Entonces, hacemos aquí un aumento de la renta de I sub 0 y I sub 1. Como os he dicho, que la demanda de dinero solamente tenía un nivel de renta, si varía la renta, varía la demanda de dinero hacia la derecha hasta conseguir este nivel de renta. La demanda a este nivel de renta. Y vemos qué ocurre. ¿Veis ahí? A ver, sí, paso para allá. De aquí que teníamos un punto RI de equilibrio en el mercado de enero, en LM, que todavía no la hemos construido. Si variamos en la renta, variamos también el tipo de interés, que se eleva también, y al desplazarse la demanda de dinero. Y vemos que se corta con la oferta en el punto B, con otra cantidad de demanda y oferta de dinero diferente del anterior, ¿eh? Este punto B lo trasladamos a la derecha como hicimos con el A, y vemos que lo podemos trazar ahí en el B', por el aumento de renta. Entonces, vemos que hemos trasladado el punto de equilibrio A al punto A', y el punto de equilibrio en el mercado de dinero B al punto B'. Ahora ya teniendo dos puntos, podemos empezar, enlazando esos dos puntos, a construir la curva LM. Entonces lo haríamos así, ¿ves? Como por arte de magia se hace aquí una curva LM que pasa por el primer punto, por el segundo, y si eleváramos o disminuyéramos la renta, pues la demanda de dinero se desplazaría hacia la izquierda, ahí, y podríamos ir construyendo infinitos puntos en la curva LM, ¿eh? Y todos esos puntos de la curva LM son pares de valores R y de equilibrio, en donde la oferta y la demanda están en equilibrio y tienen la misma cantidad ofertada y demandada de dinero, ¿eh? Bueno, pues que quede claro, si hay estos dos puntos, el D' y el C', al no estar encima de la demanda de dinero, pues podemos afirmar que la D', en el punto D' hay un exceso de oferta de dinero que desaparecerá siempre si, ¿veis?, si disminuye el tipo de interés o aumenta la renta o las dos, ¿eh?, que sería el punto intermedio hasta aquí. Podría ser hasta aquí o hasta aquí. Y si estuviera en el punto C', hay un exceso de demanda. En la D' había un exceso de dinero, de oferta de dinero, en la parte izquierda de la LM, y en la parte derecha, que sería esta de aquí, toda esta zona de aquí, donde hay exceso de demanda de dinero y que desaparecería si aumenta el tipo de interés, iría hacia aquí arriba, y si disminuye la renta, pues desaparecería hasta llegar a un punto en que estaría en equilibrio el mercado de dinero. ¿Entendéis? Lo que está a la izquierda de la LM, exceso de oferta. Lo que está a la derecha de la LM, exceso de demanda de dinero, ¿eh? Puede ser una pregunta de examen muy fácil. ¿Cómo desaparecer el exceso de oferta o el exceso de demanda, ¿eh? Pues aumentando, disminuyendo la renta y el tipo de interés, o ambas a la vez. Bueno, determinantes de la pendiente de la LM. La pendiente no es otra cosa que la inclinación de la LM, ¿eh? Acordaros, el ángulo, pues para saber si el ángulo es muy abierto o muy cerrado. Eso es la pendiente. Vamos a hacer que desaparezca esto, porque luego... Vale. Bueno, la curva LM tiene cuatro tramos que hay que sabérselo, ¿eh? Lo siento, pero hay que sabérselo. Esencial saberse estos tramos. ¿Qué ocurre a la oferta, a la demanda de dinero, a la LM? ¿Qué le ocurre en esos cuatro tramos? Que eso lo traspasaremos todo al tema 6, tan importante en el examen. Que ya digo, lo haremos, empezaremos hoy y mañana. Acabo yo el tema 5. Yo hoy en directo, mañana en diferido lo acabaré, y mañana estará en el link. Si no está inmediatamente es porque Inteca tarda en encolarlo y en grabarlo. Porque a veces esta tutoría, hasta mañana, no me lo da como bueno Inteca. Lo siento. Debe ser porque hay mucha saturación y no lo dan hasta un día. A veces tarda 24 horas. Bueno, la semana que viene, el martes 11, que será la última tutoría, haremos el tema 6. Si lo hago el tema 6 el martes, entre martes y miércoles el 6, seguro. Y el 7 lo tengo ya grabado. Os lo mandaré también. Tengo todos estos temas también grabados. Si lo buscáis, lo encontraréis. Pero bueno, eran del año pasado. Siempre es bueno los de este año, porque incluye a veces preguntas que han salido en septiembre, no, en junio del año pasado. Bueno, quiere decir que el martes que viene, martes, miércoles, entre miércoles y jueves del año, de la semana que viene, ya tendréis todos los temas ya grabados, o lo podéis mirar, lo que sea, y los PDFs los iré pasando todos ahí al foro de Barcelona, para que os lo podáis descargar, porque veo que muchos temas, muchas tutorías, al cabo de una semana se borran los PDFs, supongo que por la memoria de Inteca, pues borran los PDFs, no, entonces por eso lo descargo en la tutoría de Barcelona, y en la tutoría siempre están los PDFs últimos, que a veces he visto alguna errata, alguna, pum, y lo he cambiado. Por eso tiene un número al final, una numeración que lo cambio. Siempre los que están en la tutoría son los últimos PDFs del tema. No que sean los otros malos, pero estos ya están corregidos, pues alguna errata, alguna cosa que he visto que no me ha gustado. Entonces, los cuatro temas de la LM. Esencial, ¿eh? Para analizar los cambios en los parámetros y en las variables exógenas, para saber, pues a veces, preguntas de política monetaria que va a haber en el tema 6. El tramo normal de la LM. ¿Qué quiere decir el tramo normal? Pues en donde es curva, de verdad, ahí donde está la curva de la LM. Para calcular la pendiente, la inclinación de esta curva, voy a diferenciar respecto de la renta y del tipo de interés. Y eso lo voy a hacer siempre. De tal forma que aquí os dejo la fórmula, que parece un galimatías, pero que hay que sabérsela. Lo siento, pero hay que sabérsela para poder analizar todos los cambios de parámetros o variables exógenas que nos pregunten. Entonces, tenemos condición de equilibrio entre oferta y demanda de dinero, que es la ecuación LM. Puede ser así, como os lo pongo aquí, o puede ser con el kilómetro este despejado, la fórmula magistral. Vamos a suponer siempre el P igual a 1. Entonces la demanda de dinero, tanto mayúscula como minúscula, son iguales. Ahí lo pongo. Entonces vamos a hacer diferenciar respecto a esta ecuación de la LM respecto de la I y de la R minúscula. Y tenemos esta diferencial, que el que no consiga ver claramente que se hace así, pues veis a la página apéndice matemático del libro 468 y os lo explica muy fácilmente. Entonces, despejando DR de I, que es la fórmula de la pendiente, que siempre será así, fórmula de la pendiente de esta curva, y tenemos por la parte del numerador derivada parcial de la demanda de dinero respecto de la renta, que tienen por toda la hilera que os he puesto antes de relaciones, es positiva, es cuando aumenta una, aumenta la otra y viceversa. En el denominador tenemos esta fórmula derivada parcial entre el multiplicador monetario respecto del tipo de interés por la base. Todo esto sale de aquí, de esta flecha, O sea, esta condición de equilibrio, hacemos las diferenciales, obtenemos toda esta fórmula de aquí y despejando DR de I, obtenemos esta fórmula que parece muy complicada, pero es fácil de retener. La primera parte del denominador es, tienen una relación positiva, ya os lo pongo aquí en positivo, y menos derivada parcial de la demanda respecto del tipo de interés, tienen una relación negativa, por eso es menos y menos será más. Por eso os pongo más aquí. Entonces, más aquí y más aquí, entonces podemos deducir que la pendiente de la LM es positiva. ¿Qué quiere decir? Pues que es directamente proporcional entre cuando varía la renta y varía el tipo de interés de forma directa, de forma que cuando aumenta uno, aumenta el otro y viceversa. ¿Eh? Por eso tiene esta forma creciente la LM. Bueno, ese sería el tramo normal. Esto que os he dicho está aquí ahora explicado. Ahora veo que está... Vale. Bueno, lo que hemos estado hablando, un poquito más despejado, sin letras, es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, anteriormente. Entonces, tenemos aquí la pendiente positiva de la LM. Lo hemos deducido de esa diferenciación entre renta, entre tipo de interés y renta, de la oferta y la demanda de dinero, de la ecuación de la LM, lo hemos deducido, Bueno, primer tramo, ese sería el primer tramo. Y podemos deducir en ese primer tramo, el tramo normal de la curva, que es positiva, la pendiente, será mayor, la pendiente será mayor, mayor inclinación, será más vertical tendrá mayor inclinación. ¿Cuánto? Y lo podemos comprobar en la fórmula esta de aquí. O en esta, porque esta está en esta parte de aquí, del denominador, está la diferencia, la derivada parcial del kilómetro del multiplicador respecto del tipo de interés, que aquí lo que tengo es la fórmula magistral desarrollada. Entonces, cada una de estas parámetros o que vamos a analizar ahora, lo podemos deducir de la fórmula si aumenta o disminuye un numerador o aumenta o disminuye el denominador y qué le pasa a la pendiente. Entonces, la pendiente será mayor cuando cuanto menor sea la sensibilidad del tipo de interés al multiplicador monetario, que sería esta fórmula de aquí. Os quiero decir que esta relación, como es positiva, es igual que esta. Sensibilidad del kilómetro respecto del tipo de interés. Cuanto menor sea la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés, la derivada parcial de la demanda de dinero respecto del tipo de interés, que tiene una relación negativa, inversa. Y esto lo podemos ver aquí en la fórmula. Si aumenta, si disminuye, ¿qué le ocurre a la pendiente? Entonces os está diciendo que contra menos sea la sensibilidad, cuanto baje, pues mayor será la pendiente. Os está diciendo esto. Cuanto mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero respecto de la renta. Bueno, contra mayor sea esta sensibilidad, mayor es la pendiente. Os está diciendo eso. Cuanto menor sea la base monetaria, que la base monetaria, ¿dónde está? En el denominador. Cuanto menor sea, mayor pendiente. Porque el denominador disminuye y aumenta el cociente de entre R y I. Entonces, contra menor sea la base monetaria y contra mayor sea el nivel de precios. Os lo he puesto aquí porque en algún problema del tema 6, pues pregunta sobre esto. Pero normalmente en este tema esto es igual a 1. Entonces, mayor pendiente, ya lo he puesto ahí en amarillo, quiere decir que la LM está más rígida, más vertical. Y por lo mismo, menor pendiente, pues al revés de lo anterior. Mayor sensibilidad del tipo de interés al multiplicador monetario, mayor sensibilidad de la demanda al tipo de interés, menor sensibilidad de la demanda de dinero a la renta I, mayor sea la base monetaria. Todo eso se comprueba en la fórmula. En esta fórmula Si está en el numerador o en el denominador lo que analicemos, pues afectará a la pendiente. Y menor sea el nivel de precios, bueno, pues será menor pendiente. Quiere decir que la LM estará más, será más horizontal, más, más hacia abajo. Otro caso, hemos hecho el caso normal. B, casos particulares de la curva LM, el B1. Si la demanda de dinero, os dice en el problema, es infinitamente elástica al tipo de interés, y os pondrá a lo mejor esta fórmula, pues será, quiere decir que es horizontal. Y estaremos en el tramo que, de Keynes, de la trampa de liquidez, que ya estuvimos estudiándola en el tema 4. La pendiente LM es nula. Esta sería la pendiente, la fórmula anterior que hemos hecho. Si la sensibilidad de la demanda respecto del tipo de interés es infinito, quiere decir, y veis, ahí os pongo, si os dice que el que esto es infinito, quiere decir que la variación del tipo de interés respecto de la demanda de dinero, esto es igual a 1 dividido por derivada de la demanda respecto del tipo de interés. Como esto es infinito, un número dividido por infinito, vamos a considerar que es 0. Entonces podemos deducir que la pendiente de entre el tipo de interés y la demanda, por la parte de la demanda de dinero, es 0. ¿Qué quiere decir? Pues que la pendiente es 0, es una LD en el tramo de la trampa de la liquidez totalmente horizontal. Lo hemos deducido simplemente enunciando que si la demanda de dinero es infinitamente elástica al tipo de interés, deducimos que la pendiente es nula de LD y la pendiente de la LM también es nula, es 0. Por la fórmula anterior que hemos hecho, en el denominador, si decimos que la demanda de dinero respecto del tipo de interés es infinito, esto es positivo, 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 y es igual a 0. Un número dividido por infinito es 0. Y en este caso que está en la trampa de la liquidez, tanto la demanda de especulación, la demanda de dinero y la LM, la curva LM, están, las dos son, están en el tramo de la trampa de la liquidez, que sería en este tramo que está aquí en rojo, entre 1 y 2, y 1' y 2'. Esto sería la LD, y esto sería la LM en el tramo de Keynes de trampa de la liquidez. Donde acordaros, en ese tramo el tipo de interés es el tipo de interés mínimo que hay en el mercado. ¿Qué quiere decir en ese punto? Los agentes económicos tienen dinero en sus bolsillos, pero a 100%. En ese punto, a 100%, tienen efectivo en manos del público. Efectivo o depósitos, da igual. Efectivo en manos del público. Porque esperan que a partir de ahí aumente el tipo de interés. Por eso se le llama trampa de la liquidez. Todo el dinero está a 100% en manos del público, en manos de los agentes económicos. No en bonos. Acordaros que el sistema financiero de este modelo es o todo dinero, o todo bonos, o bonos y dinero repartido. Pues estamos en el tramo en que todo el dinero está en manos de los agentes económicos. Y por eso, en este tramo, la demanda de dinero, transacción y precaución, que era toda la parte de la demanda de dinero que estaba, era vertical, pues es, aumenta, pero también disminuye la demanda de dinero, especulación, que depende del tipo de interés. Y esto aumenta en la misma proporción que disminuye la de especulación, ¿eh? En igual proporción. Ojo, porque estos son datos que en el tema 6 sobre todo vendrán en muchos problemas. Os van a dar pistas que si el tipo de interés mínimo, que si igual proporción de aumento y de la demanda precaución y la de transacciones es igual que la variación de o la bajada del tipo de la demanda de dinero especulación en igual proporción. Son datos que os va dando, o esta también. Si demanda de dinero es infinitamente elástica, os puede ir dando datos para deducir que estáis en el tramo de la trampa de la liquidez, ¿eh? Que a veces hay que adivinarlo. Entonces es muy importante saber en cada caso en dónde estamos, en qué tramo estamos. Vamos a ver. B2, otro tramo. Si demanda de dinero no depende del tipo de renta, la pendiente LM es nula. ¿Qué quiere decir que la pendiente LM es nula? Que es, tenemos una LM horizontal. Eso es lo que quiere decir cuando me dicen inclinación de la pendiente nula. Pues estamos en la LM horizontal. Estamos en el tramo de la trampa de la liquidez. Para la LM por lo menos, ¿eh? Pero os da este dato de que la demanda de dinero no depende del tipo de la renta. Siempre decíamos que una demanda de dinero tiene siempre un nivel de renta. Bueno, pues aquí os dice que no depende, ¿eh? Y en la fórmula magistral esta de la pendiente de la LM, relación de DR dividido por DI, lo que varía el tipo de interés cuando varía la renta, en la fórmula, si os dan que el numerador es cero, pues lo da este tramo, en este tramo esto es cero. Cero dividido por un número es cero, ¿eh? La pendiente es cero. Eso es lo que os da. Fijaros qué datos, ¿eh? Y en los problemas a veces os dan estos datos y tenéis que deducir esto, que la pendiente es cero. Bueno, la curva de demanda de dinero tiene pendiente normal. La LM es horizontal, es lo que quiere decir que la fórmula esta sea cero. Está en la trampa de la liquidez la LM, ¿eh? Pero veremos luego que las consecuencias de cualquier política monetaria y efectividad de dichas políticas es diferente del tramo anterior, en donde la LD también era horizontal. Aquí la LD no es horizontal. Depende del tipo de interés. Bueno, B3, otro tramo. Si la oferta de dinero os dicen que es exógena, vamos a siempre a utilizar esta nomenclatura, LS igual a L sub 0. Quiere decir que no depende de nada, viene del externo al modelo, viene dada. Entonces, la relación entre oferta y tipo de interés es cero, porque no depende de nada. La L sub cero no depende del tipo de interés. Entonces, podemos deducir, siempre que os digan esto, que la LS es vertical. ¿Veis ahí? Eso sería un dato que os podría dar un problema. Si la LS es exógena, ya sabéis que es vertical. Tramo de la LS de la oferta de dinero vertical. Y se cumple la derivada entre, o la relación entre el multiplicador y el tipo de interés es cero. Y las reservas voluntarias son cero en ese punto, en ese tipo de interés. La E, si R es cero, el coeficiente es cero también, ¿eh? Fíjate qué cosas vamos deduciendo simplemente que nos han dicho que la oferta de dinero es exógena y que no depende del tipo de interés. la pendiente del EM, en ese caso, sí es mayor que cero. Y lo podemos deducir de la fórmula, de esta fórmula que habíamos hecho anteriormente, donde no, que la LS sea igual a L sub cero, no nos lo varía, no varía la fórmula. Y dice que es mayor la pendiente en esta situación en que la oferta es exógena a la anterior de la tramo, de la, del tramo A, de la curva LM, tramo normal. Dice que es más, tiene más pendiente. Si tiene más pendiente, ¿qué quiere decir? Que tiene más pendiente. Perdón, esta parte de aquí, esta sería, esta me... Es un error. Esto sería esta parte de aquí, B3, y esta sería la de la A. En denominador, el kilómetro dividido por R, que hemos supuesto aquí que es cero, lo ponemos aquí, cero, y por eso el denominador disminuye, entonces esto siempre será mayor que el anterior, cuando la curva LM era el tramo normal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este tramo, el tramo de la LM será más vertical. Aquí será más curvado, más diferente. Y aquí será casi, casi vertical, pero no es todavía vertical del todo. En este tramo B3, la pendiente es mayor que en el caso normal. Pero no llega a ser vertical. En cambio, la oferta de dinero sí. Acordaros, oferta de dinero exógena. Oferta de dinero vertical, LM más vertical, pero no llega a ser vertical del todo. Este es otro caso. Pero esos casos tenéis que apuntároslo, las pistas que os voy dando. Cuando la oferta de dinero es exógena, lo que vamos trazando es lo que vamos analizando. Otro tramo de la curva LM. Si la demanda de dinero no depende del tipo de interés, la pendiente LM es, ya lo habíamos dicho, cuando esto ocurría, la LM es vertical. Y con oferta de dinero exógena, con estos casos y este caso de aquí, veis que ahí son dos pistas que os va dando. La LED y la LS no depende del tipo de interés. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto de aquí. Si esto lo trasladamos a la fórmula de la pendiente, le vamos poniendo los ceros que nos va diciendo el tramo en que está la curva LM. Las huellas, las huellas dactilares o las pistas que nos va a dar el equipo docente en los problemas. Lo vamos trasladando a la fórmula. Vemos ahí en el denominador dos ceros y un número dividido por cero. Pues es infinito. ¿Qué quiere decir que es infinito? Pues que entonces las tres curvas son, tanto la de oferta, demanda y LM, son verticales. Por eso os la he dibujado así. Por esas huellas o datos que nos está dando el tramo, caso particular del tramo de la LM. Entonces, os lo tenéis que ir planteando los tramos que hay, como os he puesto aquí, por ejemplo. Entonces sería una forma de poder trabajar esos tramos, los cuatro tramos de la curva LM, según pendiente, y cómo puede repercutir en las políticas económicas o monetarias o fiscales que se trabajan en el tema 6. Tramo 1, trampa de la liquidez, que la más fácil, la LD es horizontal, la LM también. Estamos en el tramo de la trampa de la liquidez de Keynes, donde la demanda de dinero respecto del tipo de interés es infinitamente elástica, por eso tiene pendiente horizontal, y la pendiente de la LM y LD cero, y por eso la LM y la LD son horizontales. Esos son datos que os va dando el tramo en donde está la economía. Y a veces en las preguntas pues os va dando algunos datos de aquí y tenéis que deducir siempre ¿qué le ocurre a las curvas de demanda, de oferta o la LM? Tramo 2, tramo normal, pues la pendiente sería mayor que cero. Esa es la más fácil. Pero hay que saberse la fórmula, ¿eh? Tramo 3, oferta exógena, no depende del tipo de interés. La LS es vertical. En ese punto en que empieza a ser vertical, las reservas obligatorias es cero. Y aquí podría ponerse la E, es cero también, la E minúscula. La relación entre oferta y tipo de interés es cero. La relación entre el multiplicador y el tipo de interés también es cero. Si lo pasamos todo a la fórmula de la pendiente, pues la pendiente LM es mayor, tiene mayor pendiente que en el caso normal, ¿eh? Ya os dije que en ese tramo, aunque la LS es vertical, la LM no llega a ser vertical. Es más, tiene mayor pendiente que en el tramo 2, pero es así, más inclinada hacia arriba, ¿eh? Más vertical. Tramo 4, la oferta de demanda, la demanda de dinero y oferta de dinero, la oferta se considera exógena, que no depende de R, y la LM es vertical, con pendiente infinita. Eso se puede deducir, como lo hemos hecho antes, con la fórmula, la B4. Todos estos datos son los que os da este tramo 4, la relación entre demanda y tipo de interés, oferta y tipo de interés, y multiplicador y el tipo de interés, todas son cero. Y por eso las tres curvas tienen la pendiente infinita, son verticales las tres, ¿eh? Y vamos a verlo. Bueno, vemos aquí, lo vamos a ver muy bien en el gráfico, todos estos, los tipos de intereses que determinan los cuatro tramos. Primero, el tipo de interés mínimo. Acordaros, trampa de la liquidez, el tipo de interés era el mínimo, ¿eh? Donde todos los agentes suponen que el tipo de interés subirá y todo el dinero está, o todo el dinero y los depósitos están en manos de los agentes, no tienen bonos, ¿eh? A 100% dinero. Tipo de interés máximo, donde todos los agentes no tienen dinero en sus bolsillos, lo que tienen son bonos al 100%, ¿eh? Luego habría un tipo de interés donde las reservas excedentes es igual a cero y cualquier subida del tipo de interés no afecta a la oferta. Y a partir de ahí, de ese tipo de interés, de este tipo de interés donde las reservas es cero, la oferta es vertical. Límites de tipo de interés y renta. Bueno, pues se supone que no se puede bajar a la economía del tipo de interés mínimo de la trampa de la liquidez, ni de la renta superior a I2, que lo veremos ahora mejor en el gráfico este de determinar la pendiente de la LM. Veis aquí que os he trazado los tramos de la LM, ¿eh? Y los tipos de interés que os hemos estado dando, tipo de interés mínimo, tipo de interés, a partir de aquí la oferta es vertical, no la demanda. Aquí todavía sería un poco curvada y aquí también la LM. Tipo de interés máximo, aquí al 100% de bonos, aquí al 100% de dinero en manos del público, dinero, y aquí bonos, ¿eh? Y entre medias, entre este R sub 0, reservas voluntarias, y el R mínimo, pues estaría un tipo de interés que va subiendo y bajando, y donde las reservas obligatorias pues sería mayor que cero, ¿eh? Entonces tenemos el tipo 1, vamos a ver, tipo 1, que sería trampa de la liquidez. Ahí veis el tramo de la demanda de dinero en esta parte izquierda y el tramo horizontal de la LM en el gráfico derecho. La LD infinitamente elástica a R en ese tramo, ¿eh? La LD. ¿Qué quiere decir esto? Cuando os dé La demanda de dinero infinitamente elástica R quiere decir esto de aquí, que esto lo podemos pasar a la fórmula de la LM, de la pendiente. En este tramo de trampa de la liquidez, la demanda y LM tienen pendiente cero, por eso son horizontales. ¿Qué quiere decir esto de aquí? O sea, esto puede ser infinitamente elástica, pero lo que quiere decir esto es la pendiente que tiene el tipo de interés respecto de la demanda de dinero y el tipo de interés respecto de la renta. Esta era la pendiente de la LM y esta la pendiente de la LD. Si no entendéis algo de lo que voy diciendo, no os preocupéis. Lo tendréis grabado y podéis repasarlo las veces que queráis. Tramo 2, caso normal entre la trampa de la liquidez y el punto 3. Todo este tramo amarillo, caso normal, de la LM. Y la pendiente es mayor que cero. Hay que saberse la fórmula de la pendiente, que nos da mayor que cero. Positivo, que es directamente proporcional. El tipo de interés respecto de la renta. Tramo 3. El punto en que el tipo de interés tiene las reservas voluntarias cero, es igual a cero. Os podría decir también, os podrían dar también datos de la E minúscula igual a cero, pues es lo mismo. Ojo, cuando el tipo de interés, cuando la E es igual a cero, es este punto de aquí. En ese punto que hemos dicho, que la L, la oferta de dinero, es vertical, a partir de ahí es vertical. En cambio, la LD es vertical a partir del tipo de interés máximo. ¿Veis la diferencia? Y la LM también en este punto no es vertical tampoco. ¿Veis que ahí pone LM más inclinada que la parte esta anterior? Es vertical la LM a partir del tipo de interés máximo. Esos son datos que os pueden dar en muchas preguntas. Pues hay que sabérselo esto. Por eso es bueno el gráfico, porque retiene uno a veces muchas cosas sin saberlo. En este punto, en el tramo 3, la relación entre oferta y tipo de interés es cero. Y la LS no depende del tipo de interés, por eso es cero. O la RE no varía ante variaciones del tipo de interés, por eso es RE igual a cero. Y por eso la LS es vertical. ¿De acuerdo? Y la LM, ya hemos dicho que es mayor que cero en la pendiente en ese tramo, más inclinada que en la parte de la LM normal. Y la última, muy importante, el tramo a partir de la R del tipo de interés máximo, sería este, ahí sigue siendo vertical la LS, la LD también. LS, LO es exógena. Era exógena a partir de aquí. Y la LD y LM no dependen del tipo de interés y las tres curvas son verticales. Porque LS igual a LO ya sabíamos que no dependía del tipo de interés y por eso era vertical ya desde el anterior tramo. Y en este punto la LM tiene pendiente infinita. Y por eso es vertical. Porque no depende del tipo de interés. Bueno. Si os pusieran esta pregunta, si la oferta monetaria es exógena y el tipo de interés es el máximo, veis que ya os está dando pistas de dónde estáis en el gráfico. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Sabemos por lo que hemos visto que la demanda y oferta de dinero no dependen del tipo de interés en este tramo que os está diciendo. La oferta monetaria es exógena y el tipo de interés es el máximo. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. La demanda y oferta de dinero no dependen del tipo de interés y las tres son verticales. Estamos en el cuarto tramo. Acordaros. A ver, antes de irnos, acordaros, estamos... Este dato es esencial. R máxima, os ha dicho. Pues sabiendo ese y que la oferta monetaria es exógena y que el tipo de interés es el máximo, se está dando ¿En qué tramo estamos? ¿En qué tramo estamos? Estamos en el cuarto, en todas las tres son verticales. Esta es la buena. Estas son las 0,67 puntos. Veis que es muy importante saber en qué tramos estamos, ¿eh? Y aquí es explicación formal, utilizando la fórmula anterior de la pendiente, pero acordándose del gráfico, podéis deducir lo mismo que formalmente, ¿eh? Pero bueno, aquí demostramos que las tres son verticales. Y hasta aquí os lo dejamos. Yo mañana acabo de hacer este tema. Y el martes que viene haremos el tema 6. Y por favor, aprovechar el tiempo, estudiar, estudiar y estudiar, ¿eh? Muchas gracias a todos. Buenas tardes.